Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE, como siempre acompañándote a través de los diales de COPE más Málaga, diales habituales 97.1 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Hasta las 4 en punto de la tarde con toda la actualidad del deporte malagueño. Actualidad que hoy nos lleva a la ciudad de la justicia, porque creo que no me equivoco al decir esta afirmación, que hoy se ha cerrado uno de los capítulos más negros, más oscuros y más lamentable, sobre todo, de la historia reciente del Málaga Club de Fútbol. Al fin ha quedado finiquitado la rescisión de contrato de Víctor Sánchez del Amo, que fuera entrenador del Málaga Club de Fútbol, despido que ya va coleando desde principios de este año. Se cierra con un acuerdo entre ambas partes y, como digo, se cierra un capítulo lamentable de la historia de este club, del club malaguista, del club blanquiazul, que ahora tiene que poner todos los sentidos en lo realmente importante, el partido de mañana, la finalísima de mañana, más de 3 puntos en juego frente al Deportivo de La Coruña. De todo ya hablaremos en el día de hoy. Bienvenido, bienvenida, titulares, y arrancamos. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Y aparte de todo eso, ya también sabemos que habrá horario unificado en las dos últimas jornadas, que no va a ser ni sábado ni domingo para el Málaga.
Efectivamente, será para el viernes y para el lunes. La penúltima jornada será el viernes 17 de julio, la Rosaleda ante el Alcorcón, y la última, esperemos que haya el Málaga no tenga nada en juego, que se haya salvado, lunes 20 de julio en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo ante el Almería. Lo que está por definir son los tramos horarios. Recuerden que el Málaga vendrá de jugar el lunes 13 de julio ante el Sporting, y el Alcorcón podría apurar sus opciones de meterse en el playoff y el Almería sus opciones de ascenso directo en ese último partido. Luis Muñoz ha hablado acerca de cómo hay que salir mañana ante el Deportivo de La Coruña. Simplemente hay que comerse el balón.
Estamos bien, el grupo tiene energía positiva, que eso es muy bueno, y mañana, como te digo, saldremos aquí desde el minuto uno a comernos el balón e intentar conseguir los 3 puntos como sea.
Es lo que dice Luis Muñoz, que reaparecerá en el partido de mañana. Y como decíamos, ahí fue Mata Blanca. La tercera fue la vencida y Víctor Sánchez del Amo y el Málaga Club de Fútbol alcanzaron un acuerdo amistoso tras la vista celebrada esta mañana en la Ciudad de la Justicia. El Málaga reconoce que el despido fue improcedente y ambas partes han solucionado el caso. Víctor reclamaba al Málaga, recordamos, 600.000 euros por daños morales ocasionados por su despido y la readmisión en su cargo. No se ha cumplido ninguna de estas dos premisas, pero han llegado a un acuerdo para las dos partes. Ha hablado Víctor Sánchez del Amo con los compañeros de la página web del Desmarque Málaga y habla de ese acuerdo con el club.
Es muy positivo el que hayamos podido llegar a un acuerdo. Nosotros hemos cedido en prácticamente todas nuestras pretensiones, hemos dado facilidades de pago y agradecemos también al club la disposición que han tenido. Yo creo que los nuevos gestores pues están en una disposición de tratar de solucionar los muchos problemas que la entidad tenía. Ya sabéis que yo, mientras he sido entrenador, Ya denuncié públicamente muchas cuestiones de la gestión y nada más. Espero y ojalá el Málaga pues pueda ir solucionando todos esos problemas. Nosotros hemos puesto nuestra parte y que los partidos que quedan el equipo pueda conseguir los puntos necesarios para esa permanencia y que sobre todo la afición del Málaga, que está sufriendo tanto en todos estos tiempos, pues pueda ver un horizonte positivo, optimista, como se merece, ¿no? Esa afición tan grande que tiene.
Víctor Sánchez del Amo, que va a cobrar en 3 plazos, de 3 a 4 plazos. Hasta ahí ha puesto de su parte el técnico del Málaga, el ex técnico ya del Málaga. Y para el Málaga, lo de mañana es una gran final y ya se está preparando. Es una final por la salvación, que se va a jugar mañana, recuérdenlo, a las 7:30 en la Rosaleda. Pellicer recupera a Luis Muñoz para la cita, que va a ser titular, y pierde a Keydy Vare y a Diego González, que han sido sancionados los dos por un partido. Pellicer no va a variar tampoco el equipo que se enfrentó frente al Albacete. Miquel Villanueva podría ser el sustituto de Diego González en la zaga y Luis Muñoz el de Keydy Vare. Pellicer reconoce que sí, que es una final.
Hay que sumar de 3. Está claro de que los empates hacen, sobre todo, hace de que nosotros tenemos que ir a por la victoria. Es así, está claro. Una final, yo creo que estamos jugando constantemente finales. Es un partido muy, muy, muy importante. No es definitivo, porque definitivo es hasta el último momento cuando observamos las situaciones cada uno, cada equipo en la situación en la que está.
Bueno, pues es lo que dice ahí Sergio Pellicer, el técnico del Málaga Club de Fútbol. ¿Y qué pasa con el rival, el Deportivo de La Coruña? Pues viaja esta misma tarde hacia Málaga. El equipo coruñés, tras su triunfo ante el Huesca, llega con un colchón de 4 puntos sobre el descenso y sabedor de que ganando la Rosaleda certifica su permanencia en la categoría. Ha hablado Fernando Vázquez, el técnico del Milagro coruñés, y que además puede repetir el mismo equipo. Habla en gallego, pero se entiende perfectamente lo que dice del Málaga.
O Málaga es un equipo mimético del Deportivo, digamos. Cambió a súa forma de, a súa estructura o Málaga, é unha copia de, non quero decir copia no sentido negativo, de que é igualiño. O sea, quen quere, se si tuvera que describir como xoga o Málaga, igual que o Deportivo, na mesma estructura, a mesma forma de entender o fútbol, quizás sexan un pouco máis agresivos que nós, pero se si miras os resultados anteriores, levan 4 partidos con 0 goles, creo. Por lo tanto, é moi difícil facerlle goles ao Málaga. Y bueno, por tanto, ¿cómo veis su partido? Súper difícil, súper complicado, porque así yo fai un Málaga rival a los otros que xoga, ¿no? 4 partidos a 0 non é fácil, non é nada novado facer eso.
Bueno, pues yo creo que sí, que se entiende perfectamente a Fernando Vázquez.
Igualiño.
Sí, aparte ha dicho una cosa que es verdad, que ¿cómo juega el Málaga? Pues como el Deportivo de La Coruña, así que los dos son cortados por el mismo patrón. Tim Abromaitis, apúntenlo, este es el nuevo fichaje de la Unicaja de Málaga, que ha cerrado definitivamente su contrato con Unicaja. Al ala pívote estadounidense firma por un contrato de 2 temporadas con el equipo malagueño y se va a convertir en el primer refuerzo del conjunto verde. El jugador espera todavía desvincularse, se va a desvincular en las próximas horas del Zenit ruso, equipo con el que aún tiene contrato.
Sí, señor. Dentro de un ratito hablaremos con Adolfo Romero y que nos hable de Tim Abromaitis. Y el club espera ahora cerrar la renovación de Baczynski, que ya va por buen camino. El jugador podía aceptar una oferta para continuar en Unicaja de Málaga, bajándose la ficha, y pide 2 años garantizados, aunque también la fórmula del 1+1 está encima de la mesa. El club, como decía su presidente Eduardo García, espera cerrar cuanto antes el nuevo acuerdo.
Sí, la voluntad tiene que ser, ya sabéis perfectamente que la voluntad es por las dos partes, tiene que ser por las dos partes y en las circunstancias que hay actualmente. Estamos en conversaciones y ahí puedo quedarme. El interés, por supuesto, no voy a ocultarlo, el interés del entrenador es que siga con nosotros. La idea que tiene el director deportivo era también que se quede con nosotros. A partir de ahí, pues ya únicamente si le llegamos a un acuerdo, que para mí encantaría, porque él y su familia son gente encantadora, involucrada, comprometida, que lo ha demostrado, porque esa es la verdad, ha demostrado que su compromiso con el club, y tenemos que adaptarnos a los momentos que vivimos.
Bueno, sinceramente, el sonido es bonito, ¿no? Lo siguiente.
Con los pajaritos
es idílico, ¿eh? Es tremendo.
Hace falta que haya mucho romanticismo entre el club y la afición, que me preocupa. Está un poquito resquebrajado ahí la masa social de Unicaja y el club, ¿eh?
A pesar de que a priori la plantilla está cerrada, el club sigue sondeando el mercado y sobre todo el puesto del 5. Gerun y Thompson, con contrato en vigor, podrían tener una salida si llega una propuesta interesante para ellos, ¿eh? Unicaja necesita más músculo y físico en la pintura para competir con los grandes. Escuchen a Casimiro hablando de ello.
Bueno, yo creo que estamos abiertos, sobre todo estamos centrados en la búsqueda del 4, y luego yo creo que el club ha demostrado su ambición cada vez que ha visto un jugador que podemos traer, que es de futuro, que es una buena inversión para el club a medio plazo. Yo creo que el club no ha dudado en ir a por él. Si eso sucede este verano, pues seguramente que no dudemos en ir a por él también. Pero, un poco ajustándonos a vuestra pregunta, estamos en el 4. Siempre, además Eduardo siempre me lo ha transmitido y siempre su filosofía, él va a intentar fichar el mejor jugador posible para Unicaja, en cualquier momento.
Es lo que decía el entrenador de Unicaja, Luis Casimiro. Y hablamos ahora de balonmano. El Trost Málaga cierra su plantilla para la próxima campaña con 2 nuevos efectivos, el portero Gonzalo Marfil y el lateral izquierdo Antonio García. El conjunto de División de Honor Plata saldrá a competir, recuerda, el último fin de semana de septiembre, con un plantel formado por 18 jugadores con 7 caras nuevas, a los que se sumarán los citados Marfil y García. Además, ha hablado Gonzalo Marfil, el nuevo cancerbero del conjunto del Trost Málaga, ilusionado por esa propuesta que que tiene por delante.
Para mí jugar este año en el equipo del Ciudad de Málaga pues es un reto importante, porque es un salto bastante grande de categoría, pero lo afronto con mucha ilusión porque es lo que yo siempre he querido, jugar en un equipo más grande. Entonces no es un reto, es algo personal. Entonces yo quiero triunfar y voy a dar todo lo que pueda para ello.
Y por cierto, terminamos en la página polideportiva. Manolo Rincón ha lanzado una mascarilla cuyos beneficios, unas mascarillas, al igual que con todas sus prensas para el deporte, en especial para que el Clínica Rincón Costa del Sol tenga recursos para competir en la máxima categoría del balonmano nacional. La mascarilla se puede comprar en la web manolorincón.com y en las clínicas en Paseo de la Farola, Torre del Mar, en la tienda Lo Mejor, situada en calle Martí de Maldonado 47 de Málaga Capital.
Ahora nos lo contará Manolo Rincón. 3:10 de la tarde, mínimo alto en el camino. Ya nos aguarda una llamada de teléfono con la noticia del día, ese acuerdo entre el Málaga y Víctor Sánchez del Amo.
Este miércoles 8 de julio, a partir de las 7 de la tarde, Tiempo de Juego Málaga te ofrece el encuentro Málaga Club de Fútbol Deportivo de La Coruña, con la narración de Javier Bautista. Síguelo en Cope Más Málaga 97.1 de FM, con el apoyo de Dinergia, Incotec Prevención contra Incendios, Automóviles Rueda, Suministros Eléctricos Torremolinos, Kia Rueda Tour, Acosta Hogar, Segurisur Sistemas de Seguridad, Construcciones Fearral, AGP Viajes y Tesesa.
Tiempo de Juego Málaga.
Pues ahí estaremos contándote absolutamente todo lo que tenga que ver desde las 7 de la tarde con ese partido entre el Málaga Club de Fútbol y el conjunto del Deportivo de La Coruña. Toda una final por la permanencia. Ahora en tu ratito estaremos contigo con las redes sociales. Te voy a llevar a comer a un sitio excepcional, pero ahora vamos con la noticia del día del Málaga. Bueno, pues tenemos que hablar de que por fin, y creo que no tengo miedo a equivocarme, se cierra uno de los capítulos más negros, más oscuros, que peor de gusto nos ha dejado todo. Yo diría que no solo la historia reciente del Málaga, sino la historia del Málaga Club de Fútbol, cuanto menos, equipo y club que empezó su andadura oficial en el año 1994. Se pone pie en pared ya el despido de Víctor Sánchez del Amo, despido que lleva coleando desde primeros de año, cuando fue destituido del cargo. Hubieron dos intentonas de llegar a un acuerdo, el Málaga se negó en rotundo a reconocer el despido improcedente. Pero ha habido cambio de aires en la Rosaleda y eso se está viendo en el día a día, y el club ha creído conveniente dejar de hacer el ridículo, algo que agradecemos, y el conjunto blanquiazul ha llegado a un acuerdo con Víctor Sánchez del Amo antes de que se celebrara el juicio. El abogado de Víctor Sánchez del Amo, al que han escuchado y dentro de un ratito volverán a escuchar, es Paco Valverde. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Emilio?
Gracias por acompañarnos en directo, Paco. Me imagino que satisfecho tanto Víctor como tú como su representado, como el Málaga Club de Fútbol, de por fin a la tercera llegar a este acuerdo, ¿no?
Pues sí, mira, yo estoy satisfecho porque veo a Víctor satisfecho. Ha sido, como tú bien has dicho en la introducción, un episodio muy negro de la historia del Málaga, desgraciadamente, que no se tenía nunca que haber dado. Una decisión que en su día se tomó de manera descerebrada, injusta y dañina, porque Víctor ha sufrido mucho con este episodio, porque usar, bueno, pues un aspecto de su vida íntima para despojarlo de un cargo no es algo que nadie crea que es necesario, y mucho menos se le recomendaría ni al peor de los enemigos. Él lo ha pasado muy mal. Afortunadamente, como bien dices, el club ha cambiado en su directriz, ha cambiado el cuerpo rector, y eso se nota que hay personas ya con responsabilidad, gente que hace las cosas con cabeza, y en ese sentido, bueno, pues ha sido fácil acercar la postura, toda vez que el propio Víctor era el primero que no deseaba ser una carga innecesaria para el club, que ha dado todas las facilidades y que se ha puesto a disposición de los rectores de la entidad para llegar a ese acuerdo a cambio de ese reconocimiento de esa improcedencia, como no podía ser de otra manera, y un poco pues dejar en paz la imagen como se había dañado antes del técnico y reparando lo que a veces es difícil de reparar, porque no cabe duda de que los hechos se quedaron ahí, lo que ocurrió se quedó ahí y él lo ha pasado muy mal. No obstante, como digo, ha trabajado mucho de forma honesta desde que está en el Málaga, y después de que ocurrió su despido, él se ha mantenido al margen de todo, no ha querido distorsionar para nada la realidad, no ha no ha hecho más que trabajar para intentar solucionar esto, y bueno, afortunadamente se ha llegado con cordura y con buena predisposición, se ha llegado a lo que se ha llegado y a un acuerdo satisfactorio para los
partidos. Paco, y el acuerdo ha sido muy muy rápido. Yo recuerdo la última vez que hablamos del tema fue también ese acto de conciliación que se celebró en febrero en el CEMAC, donde también duró el acto apenas 3 segundos por la actitud que mostró el Málaga.
El representante del Málaga de aquel día ya ni está en el club.
Claro, es lo que le iba a preguntar a Paco. Me imagino que los representantes del Málaga son completamente distintos y que el acuerdo también hoy relativamente se ha llegado pronto a un acuerdo, ¿no?
Bueno, hemos tenido las disquisiciones y todo lo demás. Yo, como abogado, pues he puesto un camino, y sin embargo, Víctor pues me ha dicho, no, déjalo, que quiero facilitar más las cosas y quiero hacer generosamente dar unas posibilidades de acuerdo y ya está. Y él ha querido hacer esas concesiones y así poder llegar a un acuerdo. Él quería cerrar esta puerta, él quería que su imagen volviera a la relevancia que siempre ha tenido, la de un buen entrenador, la de una persona honesta trabajando. En el mundo del fútbol ya sabéis que los entrenadores están siempre en el alambre sobre los resultados y todo lo demás, pero lo que ha visto nadie le puede quitar es que es un tío que ha trabajado de forma honesta y que ha querido en todo momento ayudar al club. Eso lo ha demostrado hoy. Lo ha demostrado hoy con unas concesiones que ha hecho. Ha renunciado a muchas de las peticiones que tenía pensado, que teníamos puestas en la propia demanda, y hemos posibilitado incluso que darle facilidades al club para cumplir el acuerdo al que hemos llegado.
Imagino, Paco, que Víctor, con esa buena voluntad que ha querido tener, admite cobrar en plazos, es decir, que no ha querido tampoco, sino facilidad absoluta a la hora del cobro y del pago en este aspecto, claro.
Sí, no voy a entrar en los detalles de la negociación, pero sí que es verdad que ha dado facilidad en ese sentido, es decir, no ha exigido nada de forma que pueda perjudicar a los intereses del club, que el club no pudiera asumir ahora mismo, ¿no? Entonces, las condiciones del acuerdo han sido muy satisfactorias, que el club puede asumir y que no supone ninguna carga gravosa para lo que se estaba al principio planteando, que claro, cuando pones la demanda y reaccionas a lo que crees que te corresponde después del sufrimiento que te han hecho pasar, pues no cabe duda de que vas con unas pretensiones que hoy en día pues se han relajado, sobre todo por la buena voluntad que también por parte del club se ha demostrado. El club ha entendido que evidentemente el despido que en su día se hizo no es legal, es un despido totalmente desproporcionado, no ajustado a derecho, y por lo tanto ha declarado expresamente la improcedencia del mismo. Y en ese sentido, ya era cuestión de fijar cantidades y se ha llegado a un acuerdo.
Paco, haciendo hincapié en eso, sé que evidentemente es confidencial, no puedes, si no lo hace Víctor, hacer público el acuerdo al que habéis llegado, pero me quiero, tú sabes muy bien la situación que vive el Málaga Club de Fútbol, quiero hacer hincapié en lo que dice ese acuerdo, que es completamente lícito lo que reclamaba el ya exentrenador del Málaga, no es demasiado gravoso para la ya delicada economía del Málaga, que se puede afrontar dentro de los límites que tiene el club, ¿no?
Sí, una cosa me ha demostrado dentro de lo que es esto, eres el administrador, es que es un, dentro de su especialidad de economista, es un tipo que sabe administrar bien los recursos, y él ha buscado por todos los medios que si llegaba a un acuerdo era para cumplirlo. Entonces, en ese ámbito nos hemos posicionado todas las partes, de que si acordábamos unas condiciones eran en el estricto sentido de la responsabilidad y sabiendo de que íbamos a cumplir y de que el club iba a cumplir. Entonces él ha ofrecido por fin unas condiciones que nosotros entendíamos ya que eran bastante distanciadas de lo que en principio se pretendía, pero que no obstante Víctor ha considerado que eran ya asumibles, y por parte del club también se ha considerado asumible, y nada, como digo, un acuerdo a pasar página y a cerrar este episodio tan negro de la historia malaguista.
Desde lo que se oye, la última, ¿cómo está Víctor personalmente después de todo aquello? ¿Está con fuerza, está con ánimos?
Sí, él está con ánimo, con fuerza, él no cabe más que reinventarse, porque es una situación que él ya después del tiempo transcurrido lo que ha hecho ha sido, seguir una terapia de recuperación personal y emocional, porque ha sido un episodio muy duro, que a nadie se le puede pretender que pase, y él ya como profesional que es, y más después de lo de hoy, ya cosa cargar las pilas, a redimensionar su situación profesional, y esperar a ver lo que el futuro le depara. Pero bueno, afortunadamente yo creo que ya con el cierre de esta situación se ha quedado bastante descansando.
La última que te hago, Paco, el juicio de Víctor o el acuerdo de Víctor va por un lado y el de cuerpo técnico entiendo que va por otro, que ahí no tiene nada que ver vosotros, ¿no?
No, está previsto para el mes de septiembre y bueno, pues esperemos que igualmente se pueda solucionar de manera satisfactoria para todas las partes.
Oye, por cierto, para terminar, Paco, no sé, ¿alguna novedad que nos puedas decir o adelantar acerca de el otro tema que también te trae entre manos, el tema que ya todo el mundo sabemos?
Pues no hay ninguna novedad.
¿Está todo parado o qué?
No, sí, bueno, no es lo último, la instrucción está siguiendo su curso, pero no hay ninguna novedad noticiable que se haya deparado. Bueno,
esto salta en cualquier momento, ¿no?
Sí, puede ser, claro, evidentemente, una instrucción muy compleja y en cualquier momento puede haber cosas que surjan, pero ahora mismo, bueno, pues el juzgado sigue haciendo su trabajo, el administrador también el suyo, y nada, pues esperemos a los acontecimientos y a que la instrucción siga avanzando.
Paco Valverde, que ha sido un placer como siempre y gracias como siempre atendernos. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Gracias. Es Paco Valverde, es el abogado de Víctor Sánchez del Amo, también es el abogado de los pequeños accionistas del Málaga Club de Fútbol y, como digo, se cierra uno de los capítulos más negros, de verdad, de la historia reciente del Málaga Club de Fútbol.
Sí, porque Emilio, dices muy bien eso de el capítulo negro, porque ha sido un despido abrupto. Es decir, Víctor comete un error o tiene la opción que ya todo el mundo sabemos del vídeo sexual, de una extorsión. Entonces, es un problema personal de Víctor, en el que el Málaga, en vez de ponerse del lado del entrenador, lo cesa fulminantemente.
El tema no es el vídeo, fue una vil y una lamentable excusa de los rectores del Málaga por aquel entonces, liderado y capitaneado por Richard Sahin, que se la tenía guardada después de la rueda de prensa previa a ese partido de Oviedo, que se celebró el 5 de enero, rueda de prensa que se celebra el 4 de enero en la Rosaleda. Y que el Málaga deportivamente tenía todo el derecho del mundo a prescindir de Víctor con esa rueda de prensa o sin esa rueda de prensa, porque el club y el equipo no terminaba de arrancar y daban una de cal y dos de arena, como se suele decir, ¿no? Y tenía todo el derecho del mundo a prescindir de Víctor Sánchez del Amo. Lo que pasa es que su despido, evidentemente, la economía de guerra que tenía y que tiene el Málaga Club de Fútbol, pues quizás no lo podría haber afrontado el Málaga con todas las garantías del mundo. Y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, que estaba ahí ese vídeo, que también, las cosas como son, manchaba la imagen del Málaga Club de Fútbol, la dejaba por lo menos muy tocada, pues aprovechando eso, se fue tan poco caballeroso, tan ruin y tan despreciable, que aprovecharon una situación tan dura y tan lamentable como la que vio Víctor Sánchez del Amo para ser tan poco caballeroso, para ser tan ruin y rastrero, porque no se puede ser más ruin y rastrero que aprovechar esa circunstancia tan delicada de una persona para ponerla de patitas en la calle. Yo, si hubieran despedido a Víctor Sánchez del Amo el domingo a las 12 de la noche, hubiera dicho, joder, vaya día de reyes que le dan a la criatura, pero podría ser comprensible, porque sea rueda de prensa, que si el equipo no terminaba de arrancar y demás, pero aprovechar, apartarlo el martes, cuando ya se hace público el vídeo, y destituirlo, pues prácticamente unos días después, si no recuerdo mal, fue destituido un sábado, cuando ya su cuerpo técnico había dirigido por lo menos 4 sesiones de entrenamiento, es una de las cosas más lamentables que ha hecho el Málaga. Como digo, mira que habrá habido cosas escabrosas en la historia de este club, tanto con la denominación de club de fútbol como de club deportivo. Pero lo que se demostró en el Málaga aquellos días fue lamentable, deleznable y todos los adjetivos tan lamentables que se pueden venir a uno a la cabeza. Y de esta manera se pone carpetazo, como digo, a esa página tan negra del conjunto blanquiazul. Insisto, no somos quien para saber cuánto le van a pagar, cuánto han llegado a un acuerdo, parece que hay facilidades de pago, que no llega a la cantidad de esos 600.000 euros que demandaba en un principio Víctor Sánchez del Amo. Pero como cuenta Paco Valverde, que también, como saben, defiende los intereses de los accionistas minoritarios, que los accionistas minoritarios lo que pretenden es que el club funcione y sea viable, parece que no va a ser demasiado gravoso. Me quedo con esa titular para las arcas del Málaga de Fútbol, ya de por sí delicada, cada vez tiene que salir un céntimo de la caja fuerte.
De todas las maneras, Emilio, esto se sabrá en las cuentas anuales del club cuando esté la asamblea. Así que tampoco es que sea un secreto a voces, es un secreto ahora, pero es que eso estará registrado en la cuenta. Y hay una cosa que es verdad, ahora el Málaga tiene interlocutores válidos. Antes igual no estaban, ahora sí son interlocutores.
Es que antes no tenía interlocutores ni estaban ni
bueno,
se esperaban.
Por cierto, ha hablado Víctor, ¿no? Sí, ha hablado Víctor con los compañeros del Desmarque Málaga, gracias a ellos por darnos este sonido de muy temprana hora en el día de hoy, en la ciudad de la justicia. Víctor dice que esto es una etapa cerrada, que con esto se cierra su etapa ya en el Málaga, triste por la salida, pero feliz por lo que ha dejado aquí y, ¿por qué no?, volver en un futuro. Lo dice el técnico madrileño.
Sí, claro, pero bueno, ya lo dije también en la rueda de prensa de despedida, donde yo expliqué la situación después de no haber podido hablar y haberme tenido apartado como me tuvieron, que es una situación increíble, que espero que no le pase a nadie más, que alguien que por ser víctima de un delito sea apartado y tratado de esa manera por los dirigentes, ¿no?, por su empresa. Para mí fue muy injusto y, bueno, pues a pesar de ello, hemos tenido una actitud para poner nuestro granito de arena, porque yo creo que todos aquí en Málaga sabéis que el tiempo que hemos estado aquí nos hemos vinculado no solo profesionalmente, sino emocionalmente a este club y a esta afición. Y como he dicho antes, ojalá empiecen a solucionarse todos esos problemas de gestión que hay en el club para que la afición pueda disfrutar del equipo. Y termino con lo mismo que dije en aquella hora de prensa. Ojalá podamos volver algún día, porque Málaga y el Málaga Club de Fútbol es un club muy grande y como cuerpo técnico nos encantaría volver otra vez. Claro.
Nos encantaría volver como cuadro técnico, es lo que dice Víctor Sánchez de Lamón, repito, justo a la salida de esa ciudad de la justicia. Y a Víctor también se le había preguntado en el día de hoy por si ve cercana la salvación del Málaga. Por cierto, mañana se enfrentan sus dos ex equipos, el Málaga y el Deportivo de La Coruña en la Rosaleda. Él dice que ojalá se salve el Málaga y que entiende que con el sistema de 5 cambios esto le ha podido favorecer al Málaga, y esto también él lo denunciaba mucho, por la escasez de jugadores.
Bueno, ahí veis cómo está la competición, la dureza que hay, y yo espero que sí, creo que sí. Creo que en esa igualdad que hay el factor gol, la verás, con muchos de los equipos que están implicados, está muy positivo también a favor del equipo. Y creo que esta situación del COVID también le ha venido muy bien, las nuevas normas, sobre todo el tema de los 5 cambios, pues a una plantilla, como sabéis, confeccionada de esa manera, con tantas debilidades, que a nosotros nos tocó tener solo 17 fichas profesionales, algunas de ellas incluso no podíamos ni contar con ellas, el poder tener 5 cambios pues te permite manejar más jugadores. Eso creo que es muy importante para Málaga también.
Siempre y cuando tuviera más jugadores, siempre y cuando tuviera la opción de jugar con más jugadores con ficha del filial. Habría que repasar de los partidos que se han disputado cuántas veces Pellicer ha podido hacer los 5 cambios. Creo que la afirmación que hace Víctor Sánchez de la MU no es la
Ha habido partidos adecuada. Que ha hecho los 5 cambios.
Muy poquito, Javi, míralo.
Bueno, habrá que mirarlo,
muy
pero
poquito.
Que en el sentido...
Si no tiene banquillo, el Málaga, ¿qué cambios va a hacer?
Pero se refiere a por lo menos hacer cambios cuando el equipo lo requiere, y evidentemente no es lo mismo hacer 3 que 5 cambios.
Repásatelo, Javi.
Sí, que yo no te estoy diciendo que no, pero que digo que el Málaga en muchos de los partidos pues habrá hecho 4 o 5 cambios, pues ya son...
Rara vez ha llegado a los 5. Y el último que tú puedes mirar, contra Albacete o el de Extremadura, por ejemplo. 3:27, ya no nos quedan más sonidos de Víctor Sánchez del Amo, y lo que vamos a hacer ahora es acudir a ti a las redes sociales, porque precisamente te preguntamos por ese acuerdo entre el Málaga y Víctor Sánchez del Amo.
Efectivamente, Emilio, eso es. ¿Crees que la imagen del Málaga, estamos preguntando en las redes sociales, si sale reforzada tras llegar a un acuerdo con la rescisión del contrato de Víctor Sánchez del Amo y que hayan llegado a ese acuerdo? David Israel dice: Víctor fue víctima de una extorsión con un vídeo privado. Con su despido lo hicieron víctima doblemente. Alejandro Rodríguez dice: la imagen del Málaga va a seguir manchada hasta que Altani no se vaya definitivamente del club. Aunque me he alegrado mucho de que se haya llegado a un acuerdo, porque todo esto en este club se ha hecho muy mal gracias a Altani y a Richard Killer Sahin. Juani dice: sí, la imagen ha sido bochornosa y ahora tienen que arreglarlo el administrador judicial para salvar al club. Otra respuesta por aquí: bienvenido Aguilar, dice: no, quedan como lo que fueron, unos auténticos sinvergüenzas. La única diferencia es que habrán tenido la decencia de reconocer que lo hicieron mal. Eso sí, el que peor sale parado sigue siendo Altani, que fue quien tomó la vergonzosa decisión. Y Luritano dice, en cierto modo, sí, una capacidad de diálogo que antes, por ejemplo, no existía. Carlos J. Lerma dice, me importa nada que el entrenador del equipo de mi ciudad haga lo que le dé la gana con su vida. Bueno, es lo que dice este tuitero, y más gente por aquí diciendo, pues sí, yo creo que la imagen del Málaga sale reforzada, dice Paco García. Pues hombre, yo creo que sí, también hay que decirlo, que el Málaga sale reforzado porque por fin hay un interlocutor que ha podido dar facilidades a la hora de la negociación.
Pues eso te estamos preguntando a través de las redes sociales. ¿Cree que el Málaga sale reforzado de esta situación, de llegar a un acuerdo con Víctor Sánchez del Amo y que ponga fin a ese capítulo negro que ha sido la rescisión del contrato del técnico blanquiazul? Ya sabes, como siempre, puedes interactuar con nosotros a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:29, dicho todo esto, vámonos a comer.
Claro que sí, Emilio, te voy a llevar yo, mira, para que contemos los dos los cambios que ha hecho el Málaga en estos partidos. Lo vamos a contar desde la mesa del asador Iñaki, que ya está abierto.
El del Girona no vale porque hace dos en el descuento, ¿eh?
Eso es, bueno, pues hay que contarlo. ¿Ves tú cómo al final salen los cinco? Ha encendido la barbacoa el bueno de Iñaki de carbón de leña, claro que sí, para preparar sus deliciosos platos de carnes y pescados. Además, allí mismo podrás encontrar una amplia selección de productos para llevar en su tienda gourmet que se llama La Despensa de Iñaki. Y luego está el gran restaurante, el asador Iñaki, que está en Calle Ayala, en el centro de Málaga. Puedes hacer tu reserva en el 952-31-2265 o, si lo prefieres, puedes disfrutar de sus platos con el servicio delivery de Asador Iñaki, y ellos te lo llevan a casa. Infórmate en su página web. Ya lo sabes, Asador Iñaki vuelve con más fuerza que nunca.
3:30 de la tarde, hacemos un mínimo alto en el camino y vamos con la previa, ¿eh? Aunque mañana tendremos que ahondar más, tenemos que escuchar sonidos de la finalísima que va a jugar mañana el Málaga contra el Deportivo de La Coruña.
En Miña te lo ponemos fácil. Antes de comprar tu coche, mejoramos cualquier oferta. Miñacar, Juan 23, número 29 o miñacar.es.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujerreña, en Alameda de Colón 22. Reservas al 951-43-66-32. 951-43-66-32.
Ya puedes recoger tu ejemplar de la procesión de las procesiones 2020 en COPE Málaga, calle Linaje 2 primero, en horario de mañana de 9 a 2, de lunes a viernes.
Y recuerda, nosotros te cuidamos, cuida tú de nosotros y cumple con todas las recomendaciones sanitarias.
Este verano pon tu casa chula en las rebajas de MUBAC. Ya te toca ponerla bonita, ¿no? Decídete ya y vente a las rebajas de MUBAC con descuentos de hasta el 50%. ¡Wow! Muebles, cocinas, decoración, sofás, colchones y mucho más. MUBAC, en calle Caballito de Mar 3, esquina avenida Ortega y Gasset, polígono San Luis, Málaga.
El aroma a brasa, chuletón, a solomillo, a pulpo invade de nuevo la calle. Asador Iñaki ha encendido la barbacoa. Llenos de ilusión, hemos vuelto y queremos dar lo mejor. Haz tu reserva en el 952-31-2265 o en su web. Ven a Asador Iñaki, te lo mereces, ¿no?
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
3:33 de la tarde. Pues mira, de los 7 partidos que ha jugado el Málaga hasta ahora, en 4 partidos no agotó los 5 cambios, Lugo, Tenerife, Albacete y Extremadura. En 3 sí lo agotó, pero en el que más lo agotó y fue por motivos deportivos fue contra el Rayo Vallecano, que se hizo los 5 cambios de manera tiempo y forma. Bueno, tiempo y forma lo han hecho en todo. Contra el Huesca agota los 5 cambios, pero el último que hace es en el 87, sustituye a Luis Muñoz porque cae lesionado y entra Iván Jaime. Y contra el Girona, con el 2-0, hace 2 cambios en el minuto 90, ya con el partido decidido. En 3 sí, en cuatro no. Por eso decía yo que había que mirar las estadísticas con el tema de los cambios. Si tienes fondo de armario, evidentemente los cambios te valen. Si el fondo de armario es limitado y puedes tirar de ello y tienes jugadores del filial que no pueden jugar porque sobrepasan las fichas de profesionales, pues entonces tienes un verdadero problema. 3:33. Dicho esto, vamos con el Málaga preparando ese partido de mañana frente al Deportivo de La Coruña. Más de 3 puntos. El Depor viene más tranquilo. El Depor es sabedor de que si gana mañana en la Rosaleda, tiene ya en el zurrón la permanencia, y el Málaga sabe que si gana mañana tiene en el zurrón también prácticamente la permanencia. El Málaga estaría ya con 49 puntos y prácticamente sumando un punto o dos más estaría matemáticamente en segunda división. Por lo tanto, mañana son más de 3 puntos. Recupera a Luis Muñoz para esa cita y Chan también volverá a tener minutos en el conjunto blanquiazul. Y más allá de buscar sustitutos para Keydy Vare y para Diego González, ambos sancionados, pocos cambios más parece que habrán en el esquema del técnico de Málaga, de Sergio Pellicer. Luis Muñoz, que va a reaparecer mañana, tiene claro que el partido de mañana es una auténtica final.
Para nosotros es una final porque así lo estamos viendo desde el primer día de entrenamiento, y mañana queremos conseguir los 3 puntos sea como sea, porque sabemos lo que nos estamos jugando y queremos ya salir de esa racha y poder estar tranquilo y no estar siempre intranquilo en lo que va a pasar, porque lo principalmente que queremos conseguir los 3 puntos para que nos dé esa tranquilidad para poder seguir encarando los partidos que quedan.
Bueno, es lo que dice Luis Muñoz, que como digo reaparecerá en el partido, y también habla y le manda un mensaje a la afición malaguista.
Nos gustaría que estuviera aquí la afición con nosotros, que nos estuvieran apoyando, porque sabemos que son momentos difíciles. Y con la afición de nuestro lado, pues sería mucho más fácil. Y nada, queremos decirle que vamos a dar 100% y que si conseguimos esta victoria se la dedicaremos a ellos.
Hay que decir que Luis Muñoz casi con total seguridad va a jugar en el mediocampo con Adrián y que Mikel Villanueva va a tener que sustituir a Diego González. Eso, o que cambie de sistema. Como empezó.
No creo que vaya a cambiar
que
de sistema.
No va a cambiar, claro, Emilio, perdón. No va a cambiar, pero está la opción de, ante el Deportivo de La Coruña, jugar con Juande y con Lombán y Luis Muñoz al medio, o en este caso juegue con lo que va a jugar mañana, que yo también creo que va a jugar con 3 centrales, Juande, Lombán y Mikel Villanueva, con Luis Muñoz en el centro del campo con Adrián González. Guste o no guste, Adrián es un jugador clave para Víctor, para Pellicer, jugador que ha venido jugándolo todo. Y repito, aunque esté o no esté en una mejor o menor forma física, pues tiene que estar en el equipo. Juanpi estará, Tete estará, Sadiku estará, aunque el otro día me dice un aficionado, oye, pues si no está Sadiku cómodo, igual buena casa, arriba se le vio más brío, ¿verdad? O jugar con los dos. Bueno, se jugó con los dos, no se tuvo suerte ante el Albacete. Está claro que el partido...
No se tuvo suerte porque es que duraron 2 minutos juntos. No. Con los dos, porque al momento llegó la expulsión de Keydy Vare.
Que digo que no tuvieron suerte en el sentido de jugar o más tiempo o quizá haber salido desde el inicio.
Eso sí, pero que Pellicer buscaba jugar con dos arriba, pero que a los 2 minutos...
Se le cae el
plan porque expulsan a Keydy Vare y al final Buenacasa tiene que jugar más en banda.
Por cierto, me consta que no ha habido tirón de orejas, pero sí ha habido conversación, charla con Keydy Vare, y que evidentemente pues está el chaval un poco apesadumbrado por el error de nuevo que ha cometido. Ha entonado el mea culpa y pelillos a la mar, como se suele decir. Y mañana hay que morir en el rectángulo de juego ante el Deportivo de La Coruña. Una victoria mañana, a falta de 9 puntos por jugarse, pues, hombre, no te lo certifica, pero sí que te lo pone muy de cara, ¿no? Porque luego tienes Sporting y Alcorcón antes de ir a Almería, que imagino que el Almería estará peleando por el ascenso directo, aunque lo tiene muy complicado el equipo almeriense de subir directo. Yo creo que la cosa va a estar entre Zaragoza, Huesca y Cal.
Lo que hay que hacer es llegar a ese último partido, incluso al partido contra el Alcorcón. Cuidado que el Alcorcón no ha perdido a domicilio en toda la temporada, es que es muy fuerte. No ha perdido fuera de Santo Domingo en toda la temporada, sí, sí. Y aquí en Málaga podría estar jugándose las opciones de meterse en playoffs de ascenso. Por cierto, lo tanto, habría que llegar libre ya de polvo y paja, sumando mañana y ganando mañana, y si no, certificándolo en el campo del Molino. Hemos escuchado anteriormente a Fernando Vázquez, al técnico del Deportivo de La Coruña, hablando del Málaga. Y ojo, porque ya lo ha hecho alguna que otra vez, y también lo ha vuelto a hacer, y a mí me parece que con sentido, hablando sobre el horario del partido. 7:30 p.m. mañana.
8 de julio, Málaga, que es terrible. ¿El otro día tuviste calor en el estadio, Emilio?
El domingo.
El domingo no hizo la calor que se espera.
Yo te digo
mañana
una cosa, yo creo que en el césped
hace más calor.
Se está mejor que en las cabinas, porque la cabina de allí y todo el solazo durante todo el día, y aquello es un auténtico infierno. Yo creo incluso estamos teniendo suerte con el calor a esa hora de los partidos en Málaga. Yo se lo decía otro día a Paco González, que no estaba muy, muy al tanto de lo que era el Terral en Málaga. Si ese partido se hubiera jugado el jueves pasado, cuando dio el Terral aquí,
imposible jugar.
Es lo que yo decía, digo, es que es imposible que ese día se hubiera jugado el partido, que se te hubiera aplazado, que dice, no, se aplaza 2 horas más, 2 horas menos. No, ese día es que era imposible que bajara de 30 grados a cualquier hora del día. Se tendría que haber aplazado el partido al día siguiente. Mañana veremos, a ver, 27, 28 grados lo que se prevé que pueda hacer en el Estadio de la Rosaleda. Bueno, Fernando Vázquez, técnico del Milagro Deportivista, arremete contra el horario.
Non poden estar os intereses, digamos, televisivos por encima da saúde dos xogadores, ¿no? Eu tamén me volvo a sentir un pouco discriminado, pero que estou preocupado, pues claro, porque vamos a xogar con a temperatura de previsible de 30 grados todo a partido. Pensar nos futbolistas non me parece que se este pensando en exceso.
Bueno, pues es lo que dice Fernando Vázquez. Mañana iremos con esa última hora de la mano de nuestros compañeros en COPE Coruña. Por cierto, para cerrar el capítulo del fútbol, Javi, ya tenemos horarios del playoff de ascenso de Segunda B a Segunda A, que se va a jugar buena parte en la provincia de Málaga, entre Málaga y Marbella, y también buena parte en la zona de Algeciras. Cuéntame.
El Marbella va a jugar el sábado 18 de julio a las 10 de la noche. 10 de la noche el partido entre el Marbella y el Peña Deportiva de Santa Eulalia de Ibiza. Así que, por lo tanto, 10 de la noche en las instalaciones del Marbella Football Center. Eso será sábado 18 a las 10 de la noche ese partido. Si gana y elimina a la Peña, pues pasará a la siguiente ronda, la segunda, el jueves. Y si el jueves gana, pues a la gran final, el ascenso directo ya del domingo.
Sí, señor. Y las que se juegan en la Rosaleda, Castellón, Logroñés y Cartagena, Atlético Baleares, sábado 18 a las 10 y domingo 19 a las 10 también en la Rosaleda. 3:40, vuelta de pausa, vamos con el baloncesto.
Dirección de obras, reformas, ITES, asesoramiento a comunidades, aperturas, certificados de eficiencia energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
BZ Proyecta tiene grandes noticias. Equipos completos, CPV, impresora, software y cajón inteligente con financiación directa, sin bancos. Convierte tu negocio en un smart business. Más info en bzproyecta.es.
Disfruta de las jornadas de atún rojo salvaje en Verum Restaurante. Degusta los mejores cortes del ronqueo de la carne roja del mar. Descubre nuestras 15 elaboraciones de atún rojo de máxima calidad. Haz tu reserva en verumrestaurante.com.
Venga, es tiempo de hablar de baloncesto, de hablar de Unicaja. Venga, vamos con esa última hora del equipo malagueño, que bueno, en principio solo se habla del fichaje de un cuadro, pero ya te digo yo y te llevo diciendo desde la semana pasada de que van a haber más movimientos en el equipo malagueño. Ahora los vamos a ir intentando descubrir y desgranar y explicarte por dónde pueden ir los tiros durante este verano, que va a ser más corto de lo habitual en el club de Los Guindos. Lo que sí está prácticamente confirmado, se espera que en las próximas horas incluso el jugador ya se desvincule de su actual equipo, el Zenit de San Petersburgo, y que una vez que quede ya desvinculado, pues sea oficialmente nuevo jugador de Unicaja. Ya el contrato está cerrado en el club de Los Guindos y Tim Abromaitis va a ser jugador del equipo malagueño las dos próximas temporadas. Es un ala pívot, mide 2'03, ya curtido en 1000 batallas y que llega sobre todo para ocupar una posición que quizá este año ha estado bastante huérfana en el equipo malagueño. Viene para abrir campo, tiene un excelente porcentaje en tiros de 3, además conoce la liga porque tuvo buenas temporadas en el conjunto de Iberostar Tenerife. Quiero saludar al hombre que nos ayuda siempre un poquito en todas estas líderes de conocer a los futuros jugadores de Unicaja, y es mi querido Adolfo Romero. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Adolfo, hablamos de Tim Abromaitis, viejo conocido de la afición española por su paso por el Iberostar Tenerife, y que va a llegar para reforzar la plantilla de Unicaja, en este caso el puesto de ala pívot. ¿Qué te parece?
Bueno, ya sabes que siempre ha sido una petición personal, que ha sido un jugador que me gustaba muchísimo de su paso por Estados Unidos, por la universidad, y que, bueno, cuando llega a Iberostar Tenerife, la verdad es que me parece un excelente fichaje. Y el problema siempre ha estado pues por esa indefinición, ¿no? No se sabía si cuando llegara a Europa jugaría de tres, jugaría de cuatro, cuál iba a ser su rol. Y, bueno, al final, en Tenerife con Villarreta muchas veces alternaba con Dornekamp, lo que les permitía pues tener presencia en las dos posiciones, aprovechar su cuerpo para hacer daño en el poste ante defensores más pequeños, y si no, pues como cuatro, un jugador excelente para abrir campo. Es una debilidad personal desde hace muchos años, lo que no sé si el perfil de jugador que necesitamos en el equipo, teniendo en cuenta que nuestro otro cuatro es Carlos Suárez.
¿Por qué no es el mismo perfil? ¿Porque crees que es igual que Carlos Suárez, que haría falta otro jugador más complementario a Suárez o no?
Porque al final no dejas de ser un 3-4 que abre el campo, que va bien al rebote, que, es un perfil bastante similar, ¿no? En principio el fichaje de Thompson el año pasado venía a cubrir un jugador más interior, que pudiera incluso alternar, ¿no? Que abriera el campo puntualmente, pero que tal y como ha jugado Casimiro, buscando muchas opciones en poste bajo y después sacando balón para los exteriores, pensaba que el perfil de cuatro a fichar sería otro, pero bueno, el Abromaitis siempre va a ser un jugador que rinda, siempre va a ser un jugador muy completo, y bueno, ahora que se lleva la palabra compromiso, pues estoy convencido de que va a estar realmente comprometido con el proyecto.
Escúchame, Adolfo, siempre que hablamos de un cuatro, de los cuatro modernos, hablamos siempre de la buena mano. Parece que tiene Abromaitis, sí tiene buena mano, eso dicen por lo menos sus porcentajes. En la última temporada un 40%, en la Liga CB también ha estado rondando ese porcentaje en tiros de tres. Pero claro, cuando hablamos de ese perfil de jugador, a mí se me viene a la cabeza, por ejemplo, Kyle Wilger. Nadie va a negar la capacidad de Wilger de lanzar desde fuera y de abrir defensa, pero Wilger tenía un lunar importantísimo que era su defensa. En el caso de Abromaitis, ¿hay que temer por su defensa a pesar de su buena mano o nada?
No, en absoluto. No, de hecho, el excelente rendimiento durante tantos años de Abromaitis viene precisamente por su capacidad para ser un jugador mucho más completo y ofrecer distintas alternativas. Que no es solo un jugador que abra el campo y que lance, que sí, que es un excelente tirador, además de distintas maneras, no solo en catch and shoot, es un jugador que puede echar un poquito el balón al suelo, lanzar después de bote. Tiene alternativas y tiene herramientas para ser muy completo, pero además es un jugador que pelea, que pega y que carga muy bien el rebote. No es Wilger, no es un jugador que nos vaya a desesperar, tampoco va a ser Carlos Suárez, pero bueno, precisamente para eso está también Carlos. Hay que ver cómo encaja dentro del equipo y sobre todo que se queda el juego interior bastante corto a día de hoy.
Oye, una pregunta que te hago, Adolfo. Ha jugado en la Liga Española, como ya sabemos, tuvo un paso, el primer paso por Europa fue en Francia, luego también destacó en la Liga Alemana, ahora daba un salto en su carrera yendo al Zenit de San Petersburgo, donde no ha tenido malos números. Va a cumplir este jugador 31 años el próximo mes de septiembre. ¿Lo mejor de Abromaitis ya se ha visto o se podría ver en Unicaja? ¿Cuál es la que tiene?
No creo que se haya visto. Vamos, lo mejor. Es que hay jugadores que te aparecen con lo mejor a los 35 años, ¿sabes? Pues no sería capaz de decirte si está o no está por venir. Me parece que va a ser un jugador que va a aportar y ya con eso podemos darnos con un canto en los dientes. Así que dentro de lo que pueda ofrecer Casimiro para él, que también hay que tenerlo en cuenta, no sabemos cómo va a querer jugar. El año pasado se buscaba más músculo, se buscaba más físico, no sabemos qué se va a buscar este año, que como estamos un poco a ciegas con lo que puede ser la plantilla el año que viene, a día de hoy tampoco te puedo decir que cómo puede encajar o no encajar Abromaitis.
Jugador norteamericano, se formó en la Universidad de Notre Dame, mide 2'03", es hijo de Jean Abromaitis, que tuvo un paso además por la Liga Española en las filas del Real Madrid. Va a venir, como digo, a jugar en el conjunto de Unicaja de Málaga las dos próximas temporadas. Tenía encima de mesa una oferta de Tenerife. Su mujer precisamente es tinerfeña y hasta última hora ha estado dudando si aceptar la oferta de Unicaja o volver al conjunto de Iberostar Tenerife. Finalmente llegará a la ciudad de Málaga. Abromaitis, norteamericano, sin opciones de pasaporte, Adolfo.
Bueno, sin opciones no. La opción está ahí, pero la verdad es que nunca se ha terminado de cristalizar. Se habló desde su primera temporada en España, pero era algo que se hablaba ya incluso en sus años en Francia y Alemania. Evidentemente tiene raíces lituanas, lo único que, bueno, que su formación ha sido toda estadounidense. Bueno, ha habido más casos que han solicitado ese pasaporte en un momento dado, pero Abromaitis nunca lo ha hecho. Y bueno, por ahora tampoco le ha hecho falta. Siempre ha tenido equipo y bueno, a día de hoy también creo que con toda la ida y venida de pasaporte ya ocupar o no ocupar una plaza extracomunitaria da un poco igual, y más en una plantilla casi hecha como la que tiene Unicaja.
A priori con Abromaitis, digo a priori, y ahora lo explicamos, el juego interior de Unicaja estaría cerrado con Suárez y el propio Abromaitis en esas posiciones de ala pívot, es decir, de cuatro, y por dentro Deon Thompson, Gerún y Rubén Guerrero. A priori creo que casi todos lo vemos, y un ciego lo ve, el juego de cinco para competir contra los grandes, contra los equipos que se supone que van a tener más músculo, tipo Baskonia, Real Madrid, Barcelona, Valencia y los que te encuentres en Eurocup para ganarla, el puesto de cinco creo que se queda cortito, ¿no, Adolfo?
Emilio, yo voy a ser muy sincero con esta respuesta. A día de hoy nos tenemos que olvidar de Baskonia, Valencia, Real Madrid y Barcelona. Lo que se está hablando ya es que el parte del traspaso de Abalde sería incluir a Jordan Mickey, y además ya salía ayer que el 4 de Valencia parece que va a ser Derrick Williams. O sea, estamos hablando ya de jugadores inalcanzables, ya no inalcanzables, sino impensables, que recalen en Málaga. Los cuatro de Baskonia van a ser Alex Peters y Giedraitis. O sea, no podemos mirar ahí. Hay que mirar pues cómo se va a reforzar Juventud, que parece que va a tener un equipo realmente competitivo, cómo se va a reforzar Andorra, Iberostar Tenerife, Gran Canaria, etcétera. La realidad es esa. Dentro de esa realidad, creo que nos falta muchísima presencia interior, porque Thompson, bueno, está para grabar un spot de Andalucía y que lo imitan en Canal Sur, porque el tío se está conociendo toda la gastronomía andaluza, y desde luego no ha sido un tipo excesivamente duro este año, y ni que no era capaz de hundir en el poste a jugadores más pequeños. Si ese va a ser nuestro 5, tampoco sea que vamos a jugar, porque la plantilla del año pasado parecía encaminada a correr mucho, y ya hemos visto el resultado. Es que hay tantísimas incógnitas y bueno, ya lo que saltó de Rafa Martínez, o no tenemos ni un duro, que también es bastante comprensible con la situación que hemos vivido y con la situación de Unicaja Club y con en relación a la fundación, o realmente se están guardando una partida para un fichaje realmente extraordinario.
Por lo que hemos podido conocer, una de las opciones que hay encima de la mesa es buscarle acomodo a Gerún, ya sea en forma de cesión, o buscarle acomodo a Thompson para el último año de contrato, y lanzarse una opción de cinco, siempre y cuando estas variables que ha dado al principio, buscarle acomodo a alguno de estos dos jugadores, se dé. Yo te lo digo de verdad y te comprendo todo lo que dices. Baskonia, Valencia, Madrid, Barça están fuera de nuestra órbita, pero el club ya ha dicho, su entrenador y su presidente, que el reto es estar en la Euroliga. Luego,
ya pueden decir misa, Emilio.
Sí, no, pero es lo claro, que se dice. Claro. Luego, cuando venga el Lokomotiv Kuban de turno, o el Partizan de turno, o la Virtus de turno, con un poderío físico importante, que luego no digan que no llegamos ahí.
Ya no solo poderío físico, es que los fichajes que... El primer fichaje de Lokomotiv Kuban ha sido Jordan Crawford, que es un jugador con una carrera en NCAA sensacional, que no se hizo hueco en la NBA porque es un tanto díscolo, pero que en sus años en China y su primera experiencia en Europa es un jugador con un talento ofensivo que no podemos olerlo aquí, porque ya se nos queda muy fuera de nuestro potencial económico. Y ya además de eso, ves que el Chedevita Olimpia Ljubljana está apostando muy fuerte por jugadores de un perfil medio-alto, está viendo que a pesar del bajón de nivel, hay 4 o 5 equipos que se nos están escapando. Y hay que ver dentro de eso incluso equipos españoles, porque es que no sabemos qué plantilla va a cerrar Juventud. A día de hoy los fichajes me parecen un auténtico escándalo, y es que nos pueden pasar por la derecha. Yo soy muy comprensible con la situación económica y la entiendo, que ha sido un palo para el club, porque bueno, no hay dividendos en la fundación para el equipo, totalmente comprensible. creo que también sería comprensible amoldar ese presupuesto al discurso, ¿no? Yo creo que Unicaja el año que viene no está para competir por la Eurocup, por las circunstancias. Habrá que hacer una temporada lo más digna posible, tenemos un buen bloque, con lo cual ya tenemos mucho terreno ganado, pero hay que ser un poco consecuentes con la situación, o ser muy listos en el mercado y tener un muy buen trabajo hecho con jugadores bajo el radar, que sería sensacional y llegarían jugadores de grandísimo nivel, o adaptarse a lo que hay y tirar de jugadores conocidos, pero en un perfil económico muchísimo más ajustado.
Ah, es que muchas veces tú tienes que ser el que descubra el 5, y a lo mejor si haces la apuesta por un jugador que no tenga el caché demasiado elevado y luego te da el rendimiento aquí, pues es una apuesta que te puede salir bien o mal, eso está más claro que el agua, pero lo mismo te sale bien y te da ese nivel. Don Adolfo Romero, que ha sido un placer, iremos charlando durante esta semana, que además el viernes tenemos sorteo de la Eurocup, a ver qué suerte tiene el Unicaja, aunque la primera fase lo más normal es que el equipo malagueño pase, porque ya sabes, pasan 4 de 6, aunque te puede tocar grupos tremendos. A mí que el Virtus esté en el bombo 4, el Mónaco en el 5, el Partizan también está por ahí, me ha parecido un poco extraño, pero en fin, ya iremos hablando de todo este asunto. Abrazo fuerte, Adolfo.
Un abrazo, Emilio.
Bueno, pues gracias a Adolfo Romero, gracias a nuestro compañero, y por cierto, también tenemos que hablar de la renovación de Bachis, que va por buen camino, parece que hay un principio de acuerdo y Bachis va a continuar en el Unicaja de Málaga. Y mi querido Emilio Fernández de la Opinión de Málaga dice que va a ser opción de 1+1, pero con una cláusula de corte después del primer año muy elevada, es decir, que prácticamente se da por hecho que serían 2 años garantizados para Dan Bachisca. Así que por ahí viene la situación hoy del Unicaja de Málaga. Por cierto, mañana estará Luis Casimiro, el entrenador de Unicaja, en una reunión de entrenadores de la Eurocup. 3:55. Así están las cosas en el baloncesto y también queremos hablar de iniciativas solidarias que están también relacionadas con el deporte. Ya sabes que Manolo Rincón no para de darle vueltas a la cabeza y siempre anda con ideas solidarias y con ideas sobre todo que pueden fomentar el mundo del deporte y sobre todo financiar al mundo del deporte a través de la Fundación Manolo Rincón. Y ha lanzado unas mascarillas que están muy muy chulas, al estilo Art Collection de Manolo Rincón, que lo que se recaude por esas mascarillas, que insisto, están chulísimas, van a ir destinados precisamente para el deporte malagueño y concretamente para el equipo de balonmano, para la Clínica Rincón Costa del Sol. Mascarillas muy chulas que se pueden comprar o bien a través de la página web manolorincón.com o bien en las clínicas Rincón, tanto en el Paseo de la Farola como en Torre del Mar o en el Rincón de la Victoria o en la tienda Lo Mejor en calle Martínez Maldonado número 47. Quiero saludar al creador de estas obras de arte, Manolo Rincón. Amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, todo el día ingeniando, ¿eh?
La verdad es que hay que ingeniarse en estos momentos difíciles, el que todos los proyectos deportivos que llevamos hacia adelante pues lleguen a buen fin. Y creo que ha sido acertado el tema de la mascarilla. En pleno confinamiento, es verdad que muchas jugadoras del Rincón Fertilidad, entre ellas Sole López, nuestra internacional, colaboraron en hacer mascarillas solidarias. Repartimos unos cuantos miles de mascarillas, tanto por Alaurín de la Torre como por Málaga, Rincón de la Victoria, Torre del Mar. Y bueno, pues hablando con Pepa, nuestra presidenta, vimos la posibilidad de, en esta demanda que hay de mascarilla y esta obligatoriedad de llevarlo, pues vamos a llevarlo con arteterapia y con más arte, ¿no? Entonces, bueno, hemos diseñado no solamente las mascarillas, sino los leggings que hacen juego con las mascarillas y que de alguna manera van a servir para apoyar el deporte malagueño. No solamente el balonmano, sino el amivel de baloncesto, el Rincón Fertilidad de atletismo, Vélez, en fin, todos los clubes que desde la Fundación estamos apoyando.
Manolo, tú haces el diseño y es la empresa andaluza MX Sport, la que también oficia, la que va a hacer el diseño ya que se plasme en la propia mascarilla, ¿no?
Efectivamente, está hecho en España, está diseñado en España, es una cosa muy malagueña, muy andaluza, muy torreña, y bueno, es trasladar lo que yo pinto a una mascarilla. Y bueno, hay algunas simpaticísimas y demás. Tienen historias todas, ¿no? Que la podemos hablar. Hay una que se llama Atardecer y es un atardecer, yo creo, atardecer.
¿Cuántos diseños diferentes ha hecho, Manolo?
Pues hay 14 diseños diferentes, pero vamos, esto puede ser el comienzo de un proyecto que creo que puede ser interesante para Málaga, para los malagueños, para el deporte malagueño, donde desde la Fundación Manuel Rincón, que es el nombre de mi padre, Manuel Rincón Béjar, podemos apoyar al mundo del deporte.
Sí, señor. Y se puede adquirir, insisto, en la clínica Rincón que tenemos en Málaga Capital, por ejemplo, en el paseo de la Zarola.
Hay una página web, sí. web también, malmalorincón.com, colegio, me parece.
Sí.
Que hoy me ha sorprendido la cantidad de ventas que se han llevado a cabo. Yo quiero agradecer aquí, antes de terminar, a Pepa Moreno, nuestra presidenta, que no cabe duda, junto a Diego Carrasco y la antigua presidenta Carmen Morales, después de veintitantos años, 28, 29 años, es un gran proyecto deportivo y creo que es el momento de que Málaga no solamente apoye al Málaga Club de Fútbol, que hay que apoyarlo, por supuesto, y lo Unicaja, sino que hay un club ahí que está pidiendo paso también para el deporte malagueño, que es Rincón Fertilidad, sí, de balonmano malagueño. Y hablamos de igualdad.
Desde luego. Y escúchame, que habéis hecho un proyecto muy, muy chulo. De ese proyecto ya iremos hablando cuando se vaya acercando el inicio de la temporada. Pero pinta un buen año, ¿eh? Buena temporada para el conjunto del balonmano, Clínica Rincón Costa del Sol. Manolo, que estamos muy pendientes. Te visitamos en la página web, en la Clínica Rincón, con esas mascarillas, insisto, muy chulas, higiénicas, sanitarias 100%, y sobre todo, muy chulas con el diseño. Que ahora hay que ir a la moda hasta con las mascarillas. Querido Manolo, te mando un fuerte abrazo.
Escucha, y si alguien necesita una mascarilla, se la regalamos, ¿eh?
Estupendo. Eres un grande. Manolo, abrazo fuerte.
Un abrazo para toda Málaga.
Abrazo fuerte. Manolo Rincón, ¿eh? Queríamos también tener este
un
detalle.
Fenómeno, de verdad.
Es un fenómeno. Todo sí, lo que hace volcado para el deporte malagueño.
Para Málaga, sí.
Y para Málaga, sí, lo hago. Así que echarle una mano, si tiene que comprar una mascarilla, al amigo Manolo Rincón, que los diseños están muy chulos. 14 diferentes, ¿eh? 4 de la tarde, mañana más y mejor, a las 3, con todo el deporte malagueño. Hasta luego, adiós.